Estoy con Roberto Moro, que nos visita, titular de Cedronar, y yo antes de la pausa le decía que esta semana pasó algo en la tele que quería aprovechar para comentarlo porque me parece que va a generar que podamos hablar de alcoholismo, un tema que cuando hablábamos vez pasada por teléfono surgió y me parece que ustedes trabajan y mucho, y la audiencia seguramente lo va a agradecer porque a lo mejor alguien conoce alguna persona con dificultad y sabe que puede recurrir a Cedronar, o usted nos va a decir a dónde. Por si alguien no lo vio, la semana pasada Claribel Medina, una actriz muy conocida, contó en un programa de la tele que había transitado en algunos años de su vida un tema con el alcohol, un profundo tema de alcoholismo. Y yo cuando me enteré enseguida pensé, wow, cómo se animó a contarlo en la tele. Y a los días apareció un video de su hija defendiéndola porque decía que a su mamá la habían atacado mucho en los mensajes, en las redes sociales. Y en lugar de tener como una comprensión sobre alguien que estaba contando un problema, lo que había sucedido era que la atacaban y le decían bastantes insultos y parece que algunos adjetivos calificativos que no son del todo agradables. Y yo pensaba, para traerlo aquí a esta charla, ¿cómo se hace con alguien que está transitando un problema y se anima a contarlo? Un tema con el alcohol, nada más ni nada menos. Una mujer en particular que tiene que estar al frente de una familia y demás. ¿Por qué no se genera esta cosa de empatía y de tratar de ayudarla en vez de la crítica, ¿no?
En primer lugar, Claribel Medina, claramente muy valiente y con mucha con toda esta situación que ella vivió, que tiene los componentes que vos decías y que recién cuando arrancaste hablabas de esta canción, Todos Somos Uno. Si nosotros tuviéramos empatía, si no estigmatizáramos y si tuviéramos un poquito de tolerancia, nuestra sociedad sería otra, ¿no?
Claro que sí.
En primer punto, digo, todos damos por sentado que el alcohol no es tan grave y es todo lo contrario, porque hemos bajado a las defensas con el alcohol y es la droga social más aceptada, con mayor tolerancia y con mayor consumo en la Argentina. De hecho, la Argentina, después de Estados Unidos, es el país más consumidor de alcohol, con lo cual es muy grave y sigue teniendo un nicho desde la publicidad, instalándolo como la bebida del éxito, la bebida que te ayuda a divertirte.
Totalmente.
Y en realidad todas esas cosas, o todos esos mensajes que se fueron dando durante muchos años y donde el Estado no estuvo presente, hacen que la tolerancia, la percepción de riesgo se haya cambiado tanto que es la droga hoy que más daño hace, no solo desde el punto de vista del que llega a ser adicto al alcohol, sino también de los siniestros viales que se producen todos
Totalmente,
los fines de semana.
Claro.
Por ingestas alcohólicas abusivas, porque hay un grupo de personas que no son alcohólicos, pero que abusan los fines de semana, sobre todo viernes, sábado. Y si nosotros hicimos desde Cedronar, del Observatorio Argentino de Droga, estudios de ventanas epidemiológicas en las salas de emergencia de los hospitales, y es lamentable la cantidad de jóvenes
chicos
que llegan.
Chicos con coma alcohólico.
Sin
sí,
duda.
Tremendo.
Entonces, en primer lugar, me parece que la valentía que tuvo Claribel de contar lo que pasó y luego el video que vos contabas de su hija nos muestra como sociedad, ¿no? De pararnos y ponerlo al tema como si fuera un tema moral y no un tema de salud. Es un tema de salud. Y todos los temas de salud tenemos que tratarlos desde ese lugar, desde la salud, ¿no? Entonces, a partir de cambiar el eje y de poner el eje en la persona y no en la sustancia, nos puede pasar a cualquiera, le puede pasar a mi familia, a tu familia, digo, a la familia de cualquiera, nos puede pasar tener un problema con los consumos. Y si nosotros no tenemos la suficiente certeza para poder y saber pedir ayuda,
claro.
En este caso Claribel pidió ayuda
claro.
a Alcohólicos Anónimos, y fue muy bien guiada, porque Alcohólicos Anónimos, como los grupos guía que ha creado el doctor Pellegrini en la Patagonia Argentina en la década del 70-80, han dado mucho resultado y fueron creados justamente estos grupos por el estigma que ponían determinados sectores sociales cuando había un consumidor de alcohol o un consumidor de sustancia. Pero el alcohol fue claramente nuestra sociedad, sobre todo en algunos lugares de nuestro país, muy estigmatizante y muy avergonzante. Entonces, me parece que es avergonzante porque se lo mira desde el lado de la moral. Hay que romper ese mito y decir, es un tema de salud, y sobre todo de salud pública, y tenemos que tratarlo desde ahí. Tiene que, así como el doctor recién contaba, muchas consultas que le llegan a él y que va cambiando la mirada en esta construcción colectiva, porque muchas de los valores son construcciones colectivas de la sociedad en la que vivimos y en el contexto en el que vivimos. Entonces, romper esos mitos y romper esta idea de consume alcohol es un vicio, es un problema, me parece que ahí es donde tenemos que seguir trabajando mucho, porque nos da la posibilidad de dar una respuesta más certera desde el lado de la salud. Y desde, en este caso, ella fue Alcohólicos Anónimos, pero está Sedronar, están los grupos guía, están hospitales especializados en nuestro país que trabajan muchísimo para dar una respuesta desde el lado de la salud, y que seguramente hay que seguir trabajando, porque claramente esto fue hace una semana y las redes fueron muy agresivas, claro, con ella. Entonces, sí, me parece que hay que seguir trabajando en la sociedad para concientizar que el alcohol es una droga, que si se consume en un espacio de responsabilidad está muy bien, pero si se abusa está muy mal, y que si además esta edad de inicio, como vos hablábamos justamente hace 2 o 3 semanas, Andrea, de la edad de inicio del consumo de alcohol ha bajado en nuestro país, y promedio son 15 años, cuando la ley dice que habría que empezar a consumir alcohol a partir de los 18, y no es un capricho de 2 o 3 profesionales que se juntaron y pusieron una edad de 18 años caprichosamente. Tiene que ver con el desarrollo del individuo, con el desarrollo cognitivo, y a partir de, debería ser un poco más, debería ser 20 años, no 18.
Claro, claro.
Pero cuando más temprano comienzan a consumir, más probabilidad tienen de ser adictos al alcohol. Entonces,
es que lamentablemente se ve como normal esto de tanto de la publicidad o las salidas. O yo, cuando tenía a mis hijos en la etapa secundaria, veía como que los otros padres lo tomaban como muy natural. Bueno, sí, toman un poquito. Bueno, sí, van a bailar y toman. No, pero van a bailar y toman, ¿por qué tiene que ser asociado una cosa con la otra? Vayan a bailar, que se diviertan, pero ¿por qué uno va a dejar que tomen y que sea así como aceptado?
Porque tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, cómo fueron cambiando los factores de riesgo y los factores protectores desde los adultos, sobre todo, ¿no? Porque yo recuerdo al doctor Hugo Míguez, cuando era docente mío, y nos decía que allá por la década del 90 una cervecera muy grande saca un artículo en uno de los diarios de mayor circulación en nuestro país que cambiaba el nicho e iba a buscar otro nicho, porque ya el de los jóvenes adultos ya lo tenía captado, entonces tenía que ir en búsqueda de los adolescentes. Y nadie en ese momento, y fue en el 96 creo, de hecho él lo tenía recortado y nos mostraba siempre ese artículo que salió en un diario de muy alta tirada en nuestro país. Y él decía, ese artículo salió y nadie desde salud ni desde las instituciones de investigación salió a decir todo lo contrario. No puede salir un CEO de una empresa a decir, ya cooptamos los jóvenes y ahora vamos por los adolescentes y los preadolescentes. Y fue así. Él dijo, en 10 años los adolescentes van a ser los mayores consumidores de cerveza en este país, y es tal cual.
Tremendo,
ocurrió.
Tremendo, nadie pudo poner un freno en ese momento.
Entonces, ahora nosotros tenemos que ir a revertir todo esto, tenemos que trabajar mucho en la prevención, tenemos que trabajar mucho con los grupos de padres que ya están trabajando, con las publicidades, porque la ley 24.788, que es la ley de alcohol, es clara, donde dice que las publicidades no pueden estar ligadas al deporte, no pueden poner en las propagandas, no pueden poner a un adolescente que haga de adulto, porque si claro, lo estamos induciendo. Digo, esto es como, el doctor lo va a entender claramente, esto es como las propagandas de los medicamentos en la televisión. Hay otros países donde ya están prohibidas la propaganda de los medicamentos. El único que puede prescribir medicamentos es el médico.
Claro.
Y no la abuela. Digo, pasa habitualmente en nuestra familia que alguien anda con un problemita y la abuela o la tía o la mamá le dice, tómate esto para el resfrío, tómate esto para el dolor de panza, o tómate esto para dormir. Y la Argentina ha aumentado en los últimos 15 años los psicofármacos y los psicotrópicos sin prescripción médica. Entonces, estamos en un problema que va más allá del alcohol. Entonces, todas estas cosas que nos están pasando como sociedad nos hacen pensar que tenemos que asumir un rol más protagonista, donde la responsabilidad es de todos. Cada uno tiene un rol diferente. El Estado, en este caso, Sedronar, Ministerio de Salud, tienen un rol rector que tienen que impulsar política de Estado, pero por otro lado, los padres, las asociaciones médicas, nosotros hemos empezado a trabajar mucho con la Asociación Argentina de Pediatría y en una de las últimas publicidades que salió del Consejo Publicitario Argentino, donde se ve a un niño tambaleando en una plaza, fue hecha con Sedronar, con la Asociación de Publicidad y con la Asociación Argentina de Pediatría. Nosotros tenemos que trabajar mucho más con las asociaciones científicas de nuestro país en conjunto, y lo estamos haciendo, pero debe haber mucho más impulso, porque estos temas nos tocan a todos.
Claro, claro, claro. Estaba pensando, Diego Bernardini, nuestro médico de familia, cómo hay que charlar de esto en las mesas familiares, ¿no? Con los hijos adolescentes, con la gente más grande, como este caso de Claribel, que estaba pidiendo ayuda, y una persona adulta cuando empezó con este tema.
Sí, yo creo que hay distintos niveles de complejidad y de necesidad de colocar este tema en agenda. Claramente todos coincidimos que la familia es el núcleo primario de contención, de educación, de modelos, pero también lo que mencionaba recién el titular del Sedronar, que esto tiene que ver también con una ausencia de Estado durante mucho tiempo. O sea, el Estado tiene que marcar rectoría, y tiene que marcar rectoría en una mesa de diálogo donde haya sinergia entre las sociedades científicas, entre los distintos niveles de educación, y esto empieza en la escuela primaria. Y esto es no inventar la rueda, esto es ver qué están haciendo otros tipos de países, qué están haciendo países que ya tienen reglado esto. Esto por experiencia personal, nunca es bueno, digamos, autorreferenciarse, pero esto es real. O sea, en Finlandia, que es donde me tocó trabajar y donde esto lo tienen muy, pero muy reglado, esto se empieza a hablar desde edades muy chicas, o sea, de chicos de 10, 8, 9 años, porque después pasa lo que comentaba él, que el Estado llega tarde. Yo recuerdo, Míguez inclusive hablaba de, hace años, en los 90, del consumo de tabaco. Todas las campañas de consumo de tabaco llegaban a los 13, 12 años y los chicos ya habían tenido contacto. Ay, antes. Dios, claro. Entonces, el Estado ya sabemos que en general suele responder quizás un poquito más lento, y hay que mirar siempre es al sector privado, porque ellos son los que ven, los que detectan y los que tienen recursos para ir muy rápido. Y casos como el que él mencionaba de ese CEO de esta empresa, hay permanentemente. Entonces es muy interesante cuando empezamos a conversar de esto. Y esto empieza en la familia.
Claro, claro, claro que sí.
Una consideración, sí, con Roberto, lo que decía, sí. Claramente de acuerdo, el Estado llega tarde y lo que él planteaba, que es claramente primordial, trabajar en prevención desde edad temprana. El programa de prevención para nivel inicial que puso en marcha Sedronar hace 2 años y medio, yo recuerdo que en los primeros se trabaja con juegos y con cuentos, ¿no? Y para compartir en la mesa y con los oyentes. Y en estos primeros dibujos que le hacían hacer nuestros equipos a los niños, de cómo se armaba una mesa de cumpleaños familiar, con un niño, estoy hablando de 4 o 5 años, ¿no? Sí. El niño siempre dibujaba una cerveza. Mm. Entonces, digo, si ya un niño tiene a esa edad incorporado que la cerveza forma parte de una, sí, fiesta de cumpleaños, estamos complicados. Porque romperle ese mito al niño, dibujaba una gaseosa, por supuesto, pero una cerveza también. Digo, la torta, claro, los globitos, claro. Lo que puede dibujar un niño de 5 años, que, digo, entonces, por eso nosotros empezamos a trabajar muy fuerte en prevención desde el nivel inicial, porque hay que romper esos mitos con los niños de que no hace falta que esté esa bebida para divertirse. Porque si no, después llegamos a una edad donde ya está como normado que si no hay alcohol no me puedo divertir, que si no hay alcohol no me animo a encarar una chica, que si no hay alcohol no pertenezco al grupo de amigos. Y los padres, digo, que no queremos poner límites, y a veces, para no discutir con nuestros hijos, decimos, bueno, sí, está bien, vengan, hagan el caso a la previa. Y en realidad ahí es donde nos empezamos o nos seguimos equivocando, ¿no? Entonces, claro, como decías, la familia es el eje fundamental. y tenemos que fortalecer a la familia, pero también tenemos que no tirarle toda la responsabilidad a la familia, sino ser la parte de la respuesta que tiene que dar el Estado con la familia, con la educación, con las instituciones de la sociedad científica, para que cuando alguien como Claribel diga algo, nadie la castigue, sino que la entienda, haya empatía y diga, me puede pasar a mí, a algún familiar mío.
Seguro.
Y lo que ella dijo tiene que servirnos, y de hecho así lo tomamos nosotros, nos sirve como disparador para concientizar a más gente que si pide ayuda hay una posibilidad, ¿no?
Nuestra vía de comunicación está abierta, es el 116-584-0870, y allí escribe María desde Chubut, dice, soy familiar de un alcohólico recuperado. Y no se olviden que en algún momento una cerveza muy importante fue sponsor oficial de la selección argentina de fútbol.
Entonces, sin duda,
también es un llamado.
No, sí, sí, sin duda de eso hablamos, y por eso es que hoy ninguno de los equipos principales, y en la, eso fue en la década del 90, cuando salió campeón Boca, llevaba esa marca.
También, claro.
Al año siguiente salió campeón Vélez, llevaba esa
también.
Marca. Y después digo, River también. A partir de la ley y de ir reglamentando los artículos de la ley, ya ningún equipo de fútbol puede llevar en la camiseta el nombre de una cervecera o de una empresa de que vende alcohol. Pero todavía falta mucho. Digo, la Ciudad de Buenos Aires hace el año pasado sacó una normativa donde decía que no se podía hacer publicidad en la vía pública de bebidas alcohólicas, y se le vinieron todas las empresas encima. De hecho, yo los acompañé a varias reuniones para proteger la decisión que tomó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no, en espacios públicos, no hacer propaganda de bebida alcohólica. Y hace un mes lo hizo la ciudad de Nueva York. Digo, no estaba tan equivocado Horacio Rodríguez Larreta el año pasado cuando propuso esto, porque el mes pasado lo hizo la ciudad de Nueva York, donde prohibió en todos los espacios públicos de la ciudad propagandas de bebida alcohólica. Yo creo que ese es el camino, como hicimos con el tabaco, que claramente recién nos mencionaba el doctor. El tabaco durante mucho tiempo fue un gran problema, y solo los que trabajaban en las áreas de médico de familia o de neumonología eran fuertes con la prevención en el tabaco, y el resto no, hasta que la Organización Mundial de la Salud, la OPS, fueron tomando este tema, y hoy ha disminuido el 40% el consumo de tabaco en el mundo. Digo, me parece que las políticas de Estado claramente tienen que ser mucho más fuertes para disminuir los consumos, como lo contaba del país donde él, cuando digo, hay claramente ejemplos donde se han bajado los consumos de alcohol, donde el Estado empieza a dictar normativas claras y ser eje rector.
116-584-0870, estamos con Roberto Moro, titular de Cedronar. Recién llegaba este mensaje de María desde Chubut. Ella dice, familiar de un alcohólico que consumió durante tanto tiempo y se considera alcohólica, pueda recuperarse. Se recupera, hay que estar siempre en alerta.
Siempre está en alerta y siempre está en recuperación. Digo, con cualquiera de los consumos problemáticos, la cocaína, la marihuana, el alcohol, Claribel, creo que lo contó, y si no lo contó ella, yo lo repito, el alcohólico siempre tiene que tener un nexo con alguien que lo ayuda a contener, sobre todo en los momentos, porque en nuestra sociedad y nuestra vida el alcohol está presente en muchos lugares, ¿no? Y de hecho el disparador con ella fue que fue a un brindis de inicio de programa y ella dijo, contó lo que vos decías, ¿no? Uh-huh. Los brindis están en todos los lugares, uno va a una cena de amigos o de y entonces una tentación permanente para aquellos que tuvieron el problema con el alcohol.
Claro.
Entonces, tener a alguien, en este caso los alcohólicos anónimos utilizan los padrinos, los grupos guías utilizan los pares, que también son como padrinos, digo, tener a alguien para poder referenciarse cuando uno está en dificultades o dentro de su misma familia, en los equipos terapéuticos con otros consumos se utiliza mucho los acompañantes terapéuticos para que en el momento que uno necesita o está tentado pueda llamar a alguien para que lo ayude, lo contenga, forma parte del proceso, y esto es un proceso, y si recae no lo tiene que tomar como fracasé, sino lo tiene que tomar como parte del proceso para seguir en esta instancia de estar lejos de cualquiera de las sustancias. Por eso,
y no bajar los brazos y volverlo a intentar.
No, por eso vuelvo a repetir que no es importante la sustancia, sino es importante la persona. Tenemos que trabajar en todo lo que la persona le pasa, en todo lo que la persona sufre o en esa necesidad que tuvo la persona para ir en búsqueda de una sustancia que suplante algo, porque siempre la sustancia está suplantando algo.
Aquí nos escribe Milagros, dice, pienso que la mesa familiar, el encuentro, la charla con los hijos es la primera medida de prevención. A veces es difícil proteger a los adolescentes, la única forma es internalizar en ellos los principios de salud y bienestar. Y es lo que todos pensamos,
claro,
¿no? Desde aquí.
Muy claro, sí. Milagro, y es verdad, porque también lo decía el doctor de familia, y que es una especialidad que casi se ha perdido en nuestro país, sí, y que hay que retomar, porque es fundamental. Hace poquito nos visitaba un médico inglés que está haciendo una maestría en... Es un argentino que vive hace 30 años en Inglaterra, y él nos visitaba justamente por los consumos en Argentina y las respuestas de salud mental y adicciones con el consumo y el suicidio ligado. Y él se fue siendo médico de familia y trabajó durante 30 años. Digo, Inglaterra tiene un sistema donde el médico de familia es fundamental. Y creo que para tener un buen sistema de salud, me parece que el médico de familia debe volver a estar en el centro de la escena, porque es aquel que conoce todo lo que le pasa, no a la persona, sino a toda esa familia.
Claro.
Y es fundamental conocer el contexto.
En eso hace hincapié, ¿no?, Diego, muchas veces.
No,
claro.
Por eso digo, lo que Diego dice es así. Uno, cuando ve un sistema de salud que funciona, es porque hay en el primer nivel un médico de familia que define, conoce a la persona, a la familia y al contexto.
Claro.
Digo, porque a veces cuando hablamos de alcoholismo, nosotros muchas veces, y lo decía mucho Hugo Míguez cuando él dijo, él tenía una anécdota que trabajaba mucho con un paciente, vamos a llamarlo Roberto como yo, y el paciente pasaba un año o dos y seguía igual, el consumo no había mermado nada. Entonces él dice, yo hago todo lo que la universidad me dijo, todo lo que los libros dicen, y esta persona, y Roberto no deja de consumir, sigue igual. Entonces dice que un día colgó el delantal, cuando Roberto llegó y le contó lo que había hecho, dice, pero Roberto, hace un año y medio que estamos y seguís igual, ¿qué pasa? Colgó el delantal, dice, bueno, Roberto, a ver, yo voy con vos y vos me mostrás dónde vivís, qué haces, y ahí entendió Hugo. Digo, ese momento de colgar su delantal y acompañar a Roberto,
poder ver el entorno
y ver cómo era su familia, dónde vivía, cuál era el contexto, de qué trabajaba, dice Hugo, a mí me cambió la cabeza, ¿no? Entonces, lo que hace un médico de familia y lo que dice Diego es fundamental, conocer no solo a la persona y la patología que viene a manifestar, porque a veces manifiesta y no es esa patología, sino conocer todo el contexto. Y Milagro dice algo que es fundamental. La familia tiene que ser el lugar donde se hablen las cosas. Si no se pueden hablar, estamos en problema, ¿no?
Aquí Ruth, otra oyente nuestra, deja también una reflexión. Las adicciones, cualquier tipo que sean, solo hacen una cosa: destruyen. Nos quitan lo mejor que poseemos, la vida. Esta es la gran guerra que destruye los cimientos de la humanidad.
No, sin duda, Diego puede aportar desde ahí, ¿no? También, digo, pues si no hablo yo solo. Diego,
es muy interesante lo que comentabas de los entornos. Hoy cada vez al entorno se le da más importancia, y hoy sabemos que barrios, por ejemplo, más iluminados tienen menor delincuencia, sabemos que barrios con espacios más verdes facilitan la actividad física, sabemos que barrios con determinadas estructuras facilitan que los vecinos, por ejemplo, tengan más interrelación. Y esto es muy interesante porque ahí es donde, por ejemplo, el Estado, y con determinados recursos, tenemos que empezar a ver cómo se regulariza la venta de alcohol, la publicidad, como bien decía él. Mira, te cuento un dato como para que veas cómo lo solucionó, por ejemplo, en este caso, Finlandia. Finlandia tiene una cadena que se llama Alko, que está gestionada por el Estado, que es el único lugar donde se venden bebidas alcohólicas de determinada graduación. La cerveza se puede encontrar en el supermercado, pero si vos buscas whisky, champán, vino y demás, eso lo buscas en Alko. Y Alko, en toda Finlandia, tiene un determinado horario de venta. Y por supuesto, y yo te doy un ejemplo, cuando vivía en España, por ejemplo, la botella de un aperitivo que pagaba 7 euros en España, en Finlandia no bajaba de 15.
Claro.
Porque eso, esa diferencia era toda regulación impositiva. ¿Por qué? Porque hoy se sabe, como bien mencionaba Roberto, que el alcoholismo es un tema de salud. Y esa persona que consume va a demandar del Estado, un Estado muy equitativo, muy igualitario, como son los países nórdicos, mayor atención, mayor recurso. Entonces, el que lo consume que lo pague. Y esa es una forma en la cual, por ejemplo, un país como este ya lo resolvió. Y me parece que es interesante esto de empezar a ver los entornos, cómo estamos viviendo y cómo nos integramos entre todos los que nos rodean.
Hay canales de comunicación con Cedronar directamente, la página web www.argentina.gov.ar/Cedronar. Hay una línea telefónica que atiende las 24 horas del día, todos los días del año, es el 141, es una línea gratuita, ¿no, Roberto, para todo el país?
Sí, Andrea, el 141 es una muy buena vía de comunicación porque además las personas que trabajan en el 141 tienen los recursos, un recursero de todo el país, así que si alguien llama de Chubut o de Jujuy o de Tierra del Fuego o de cualquier lugar de nuestro país, el 141 lo va a orientar y le va a decir cuál es el centro más cercano que pueda recurrir para hacer una consulta o para atención. Este número 141 está integrado por un equipo muy preparado, que está ahí para dar respuesta, para contener y para orientar a las personas que así lo necesiten.
Y que no duden, le decimos a la audiencia, en pedir ayuda, que no tengan vergüenza, que si alguien conoce a alguna persona que está pasando por una situación, ya sea de alcoholismo o de drogadicción, que no teman pedir ayuda, porque ese primer llamado, ese primer contacto puede hacer que el tratamiento surja el efecto y la vida va a cambiar para todos.
Sin duda, hay que romper esa mirada de moralista y pasarla a la mirada de salud pública. Entonces, es un problema de salud y tenemos que pedir ayuda, así como cuando estamos engripados vamos al médico, cuando tenemos una neumonía vamos al médico. Digo, esto tiene que cada vez hacerse más frecuente y más conciencia en nuestra sociedad. Entonces, si tenemos un médico de familia, que como Diego en este caso, que consultar, y si no, a cualquier centro de los que nosotros le podamos orientar y referenciar para... A lo mejor nos ha pasado muchas veces que viene una mamá y nos consulta porque el hijo cambió de actitud y cambió de amigos y se viste de forma diferente y a veces no tiene que ver con el consumo de sustancias, sino tiene que ver con que el adolescente va buscando su personalidad y cambió de algunas actitudes. Pero está bueno que consulte.
Claro.
Porque nosotros podemos acompañarla, lo mismo con aquellas madres que saben que su hijo consume y que cuando le dicen al hijo vamos a hacer una consulta, al hijo le dice que no, que igual vengan porque nosotros le vamos a dar herramienta a la mamá para ir trabajando con ella para que de a poco vaya convenciendo a su hijo de que el consumo genera daño a la salud.
Antes de la despedida, igual aclaro que me quedaría otro programa más, otras 2 horas charlando porque son temas que me interesan y mucho. Y me
hacemos
parece que
un nuevo programa con Diego. Venimos los dos porque...
Me parece que si uno puede hacer prevención, sí, claro, aunque sea un ratito en la radio, eso ayuda y mucho. Cualquier espacio que sirva para hacer prevención me parece que está bueno. Antes de la despedida, digo, ustedes van a las escuelas. Hablábamos antes de los chicos adolescentes y todos. Que no duden, a lo mejor alguna comisión de padres, alguna cooperadora,
sí, claro,
puede llamarlos a ustedes, que vayan a una charla. Ese primer contacto de los chicos con alguien que los pueda escuchar.
Sí, nosotros diseñamos el material de prevención y de educación con el Ministerio de Salud. Empezamos cuando estaba Esteban Burrich de ministro y el Consejo Federal de Educación a diseñar el material. Lo terminamos con el ministro Finocchiaro porque fue todo un proceso. Y ese material se imprimió para las 60.000 escuelas que tiene la Argentina. La Argentina tiene 60.000 escuelas entre públicas y privadas en todo el país. Ese material está disponible, ya está en el 60% de las escuelas del país en 2 años y medio de que lleva impreso el material. Y como dije recién, tenemos material diferenciado para prevención inicial, para primaria y para secundaria. Buenísimo. Son distintos materiales. Y si algún grupo de padres de escuelas públicas o privadas, el material no llegó, como vos decías, Andrea, estamos a disposición para que se comuniquen con nosotros a través de cualquier vía, página, Twitter, Facebook, digo, cualquier red que tenemos desde Cedronar está disponible para que nos digan. Y nosotros llegamos, lo que hacemos es capacitar al docente y dejarle el material didáctico para que trabaje un módulo semanal dentro del aula.
Buenísimo. Roberto, valoro mucho que haya venido hasta aquí, que se haya tomado estos minutos, esta charla. Ojalá que hayamos ayudado a alguien del otro lado que esté pasando por algún problema con esto. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí.
Muchísimas gracias a vos, Andrea, por generar estos espacios donde hay un diálogo con el ciudadano que vive en todo nuestro país, porque Radio Nacional llega a toda,
claro,
la Argentina.
Claro.
Toda, mirá que... yo ando por Jujuy, por Tierra del Fuego, y en muchos lugares Radio Nacional está presente.
Y así lo refleja nuestra pantalla con los distintos mensajes que fueron llegando acá. Estoy viendo que hasta de Stuttgart, Alemania, nos escriben, así que somos internacionales.
Somos internacionales.
Bueno, Roberto, gracias por venir. Hasta una próxima.
Gracias a ustedes, muy amable.
Roberto Moro, titular de Sedronar, aquí presente hoy con nosotros. Ojalá que les haya servido todo lo que fuimos charlando. Y si no, ya saben, hay una línea gratuita para todo el país, es el 141. Si necesitan ayuda, no duden en hacer ese llamado.